4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy toca conocer cuánto han subido los precios en el mes de julio. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. A las 9 de la mañana en Herrera, en COPE, conoceremos el dato del IPC adelantado del mes de julio y, salvo sorpresa, seguirá por encima de los dos dígitos. Ya en junio, los precios quedaron en el 10,2% de tasa interanual, sobre todo por los carburantes, un 40% más caros, y los alimentos, un 12% más caros. Marta Ruiz.
Pero no todo es energía y alimentos frescos, sube todo, lo refleja ese IPC subyacente, que se ha duplicado en lo que va de año. El mes pasado quedaba en el 5,5%. Veremos cómo se han comportado los precios en un mes de pleno verano. Hay que recordar que los salarios están subiendo a un ritmo del 2,5% de media, así que se sigue perdiendo poder adquisitivo.
Como te digo, lo sabremos a las 9 de la mañana, pero hoy es 29 de julio y puede que a estas horas estés pegándote un madrugón para cerrar la maleta, coger la carretera y encarar las vacaciones. Si lo haces en coche, te recuerdo que hoy la gasolina está de media 1,90 y el diésel a 1,89 y ojo, porque hoy empieza la primera gran operación salida del mes de agosto. Solo en las carreteras, entre las 3 de la tarde de hoy y las 12 de la noche del lunes, la DGT calcula que se van a producir casi 7 millones de desplazamientos, 49 millones durante todo el mes de agosto. Se ve que teníamos ganas de salir.
Vamos a Barcelona de vacaciones.
Estábamos deseando muchísimo de salir.
2 años y pico sin salir de casa y ya teníamos ganas ya.
Vamos a Toulouse.
Descansar unos días, coger fuerzas y hacer algo con la familia.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
Vamos a ir a Calpe. Tenemos allí un apartamento y bueno, pues un poco desconectados.
Un capricho habrá que darse. Ya que sales un poco después de los 2 años horrorosos que llevamos, que parece que solo pasan como cosas horribles.
Habrá que darse algún capricho, claro que sí, pero cuidado con la velocidad y evita el consumo de alcohol porque se van a incrementar los controles y habrá hasta 800 radares fijos y 500 móviles. Si tu destino vacacional requiere de coger un avión, te cuento que los tripulantes de cabina de EasyJet han suspendido la huelga que estaba prevista para este fin de semana. Lo hacen tras pactar una mejora económica entre sindicatos y empresa y supone una buena noticia porque a nadie le gusta empezar las vacaciones con retrasos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, Álvaro García, candidato a dirigir la Fiscalía General del Estado, ha recibido críticas en la Comisión de Justicia de la Cámara por parte de PP y Vox debido a su perfil partidista, muy cercano al PSOE. De hecho, el candidato ha confirmado que su mandato será una continuación del de su predecesora, Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia con el Partido Socialista. Además, y esto es importante, García ha reculado en su postura inicial y dice que consultará a la cúpula fiscal si el asesinato de Miguel Ángel Branco ha prescrito. Así lo ha confirmado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Y resolveremos. Resolverá el fiscal general del Estado, con audiencia de la Junta de Fiscales de Sala, cuál es el criterio de la Fiscalía Española al respecto de la prescripción de los delitos.
Más cosas. La polémica por el impuesto a la banca y a las energéticas continúa. El sector bancario denuncia el nuevo impuesto registrado ya por el Gobierno en el Congreso. Consideran que supone un nuevo obstáculo para la recuperación económica y para la creación de empleo. Las patronales creen que podría también dificultar la concesión de créditos. Y eso lo vamos a notar. En COPE, el analista financiero Juan Ignacio Crespo nos contaba que no era el momento de hacer algo así.
Yo no lo hubiera hecho, pero no porque me parezca especialmente grave que se suban unos impuestos, que puede venir otro gobierno y bajarlos, o que se bajen en determinadas circunstancias, porque las recetas económicas no valen para todo tiempo y lugar, hay que adaptarla al tipo de crisis en que se está, sino porque me parece muy imprudente subir impuestos en un momento como el actual, en que no somos capaces de calibrar bien lo que viene. Sabemos que es grave.
Y fuera de nuestras fronteras, en Italia, saltan las alarmas ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar el gobierno de Draghi. La información la ha destapado el diario italiano La Stampa y cuenta que los servicios de inteligencia italianos confirman que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini, líder de la Liga. Al parecer le preguntó si sus ministros iban a retirarse del gobierno para hacer caer el ejecutivo, como luego pasó. Los contactos entre Moscú e Italia no son nuevos. Berlusconi mantiene buena relación con Putin y esta noticia agranda la sospecha de que Draghi pudo haber sido una víctima política de las presiones de Putin para forzar un cambio de gobierno en Italia y debilitar a la tercera economía del euro. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es viernes 29 de julio. Cuidado si te echas hoy a la carretera. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer con una historia emotiva que tiene como protagonista a un gran deportista español. Me refiero a José Enrique Rodríguez Cal. Se le conoce popularmente como Dacal II y es el primer boxeador español de la historia que ganó una medalla olímpica. Ya ha llovido bastante desde aquello. Nos tenemos que remontar a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Así contaba José Enrique cómo vivió el momento en el que supo que iba a participar en el evento deportivo más importante del mundo.
Yo estaba concentrado en Torrelodones y en mi categoría, en mi peso, había otro boxeador que se llamaba Sánchez Escudero, que en aquellos momentos era el mejor boxeador que había en España, en el campo amateur. Y estaba entre uno de los dos quién iba a ir a Múnich. Y yo me enteré por la prensa, leí el periódico. Y veníamos los cinco boxeadores que íbamos a representar a España. Y en el peso mosca ligero, Rodríguez Cal. Bueno, pues aquel día fue para mí una fiesta.
Hace ya 50 años de aquello, ganó al rumano Turei, que había sido campeón de Europa. Eliminó al norteamericano Armstrong y también derrotó al cubano Rafael Carbonell. Fue con esta última victoria con la que se aseguró la medalla que le permitió subirse al podio olímpico. A Dacal II no se le olvidará nunca aquel momento.
Me cambió la vida. Por muchos motivos, pasé de no tener beca a que me dieran una beca en el año 72, una beca buena. Y como deportista, bueno, pues el momento que te ponen la medalla en el cuello, bueno, eso es, hay que vivirlo, eso es inolvidable.
Allí fue donde nuestro protagonista dejó una huella imborrable, pero este no es su único logro. Tiene un palmarés envidiable. En total ha conseguido 11 medallas si juntamos campeonatos del mundo, europeos, Juegos del Mediterráneo y el bronce de Múnich. Además, esta última medalla no solo fue especial por lo que significó a nivel deportivo, sino que también, gracias a ella, fue el abanderado en Montreal 1976. Como te podrás imaginar, es otro momento que se le quedará grabado a fuego para siempre.
Entrar en el estadio con la bandera de tu país y ver a 200 deportistas españoles que van detrás de ti, que entras en un estadio donde hay 80.000 espectadores, que eso es televisado para el mundo entero. Eso no se puede olvidar en la vida.
Ahora, a sus 70 años, José Enrique está librando el combate más duro de su vida. A principios del mes de mayo le diagnosticaron ELA, esa terrible enfermedad degenerativa que de momento no tiene cura. José Enrique nos ha contado en COPE que él se encuentra bien, pero para hacerle justicia, su pueblo, Avilés, ha acelerado ya los preparativos del homenaje que llevaban tiempo planeando. Nos quedamos con esto, con esa buena noticia de que por fin José Enrique, Dacal II, va a ser homenajeado en su lugar de nacimiento. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que en la primera hora hemos hablado del templo de Debod. Si eres de Madrid, seguro que has pasado más de una vez por delante de él. Hace 50 años que llegó a la capital de España, procedente de Egipto, como regalo de aquel país al nuestro, por la ayuda a la hora de proteger unos templos de una gran presa que se iba a construir. Hoy hemos querido saber más sobre este monumento que tiene 2.200 años de historia y lo hemos conseguido gracias a la historiadora Sirga de la Pisa.
No es una réplica, lo que tenemos aquí es un original. Todos los procesos de traslado y desmontaje implican un riesgo para cualquier obra. Y entonces, claro, lo que se hace es, al trasladarlo aquí, se intenta reconstruir con los materiales más parecidos posibles. En la situación de este templo, ya después de la construcción de la presa de Asuán, pues era una sentencia de muerte.
50 años desde que llegó a España y lo hizo piedra a piedra, en un cargamento de más de 1.300 cajas. Se trata del mayor templo egipcio que se puede visitar lejos de las fronteras del país africano. Francisco Martín es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y ha descifrado todos los jeroglíficos del santuario.
En el templo actualmente se encuentran aproximadamente 27 escenas o fragmentos de escenas con textos. Son unas escenas en las que se representa a los faraones romanos que están adorando a dioses o haciendo culto. Sumergido durante 60 años, 9 meses al año, pues era un lavado continuo, pero continuo y permanente, como si fuera un tratamiento de borrado de jeroglíficos.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Así es viernes ya 29 de julio, Santos Marta, María y Lázaro, amigos del Señor. quien te saluda es Beatriz Calderón, y en esta hora tienes que saber que nos va a visitar Juan Andrés Oria de Rueda. Él es doctor ingeniero de montes, nos va a sacar de dudas con respecto a esta oleada de incendios que se ha producido en las últimas semanas en nuestro país. La sociedad está cada vez más preocupada y él nos va a resolver todas esas dudas. Pero hay más. Guillermo Díaz, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal? Y también en este horario resolveremos la parodia de película. Por si no has escuchado antes nuestra particular versión, vamos a repetir en unos minutos la escena. Si adivinas a qué película pertenece, te puedes llevar un premio. Así que estate bien atento.
No lo hacemos muy bien, pero el que hace lo que puede no está obligado a más, que decía mi abuela. Así que, bueno, pues no os pongáis muy quisquillosos y a ver si adivináis a qué película pertenece la escena. Es hora de conocer el tiempo que vamos a tener este fin de semana. No sé qué nos espera, Rubén.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días.
Pues bueno, Burgos va a seguir siendo un día más la provincia donde va a hacer más fresquito, donde se está más fresquito hasta ahora, con una temperatura mínima de 11 grados, y la siguen muchas otras provincias con 13, algunas de ellas también de Castilla y León. Por ejemplo, León, Palencia, luego también Lugo y Vitoria-Gasteiz. En cuanto a las máximas, sí que se va a notar un poco más de calor, porque estas tres provincias van a llegar a los 40 grados. Son Albacete, Córdoba y Granada, siendo Andalucía la comunidad autónoma más castigada por el calor. Y además, en Sevilla y en Jaén se van a llegar también a los 39 grados, como también va a pasar en Toledo. En cuanto a las lluvias, hay que tener cuidado por el norte de Aragón y de Navarra, porque habrá tormentas que pueden ser localmente fuertes, aunque eso sí, van a tender a arremetir, y también pueden caer chubascos por Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Por Cantabria serán algo más débiles estas precipitaciones, y ojito, cuidado con la calima en las islas orientales del archipiélago canario, en Baleares y en Melilla.
Muchas gracias, Rubén. Ya nos ha quedado claro el tiempo que vamos a tener en este viernes. A esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Son notas de voz que escuchamos ahora.
Hola, buenos días, ponedores. Los llamo desde aquí, de Huelva. Soy un ponedor y tengo aquí 90 ponedores más. Estos ponedores son unos caballos a los cuales yo les doy comer de 4 a 6, y cuando escuchan la radio dicen, aquí está el tío con la comida. Estos son ponedores.
Hola, Pulpo, buenas noches. Soy Iván desde Galicia. Nada, que es para daros la enhorabuena por vuestro programa. Y nada, soy chofer aquí en Hago Ruta Nacional de Madrid a Galicia, concretamente a Orense. Bueno, un saludo, ¿vale?
Buenos días, poniendo las calles. Soy Francisco Rabadán de Los Alcázares, Murcia. Y os escucho todos los días. Quiero ser ponedor.
Hola, buenos días. Soy una oyente vuestra de Palma de Mallorca. Mi nombre es Isabela Mengual y os escucho casi todos los días desde la cama, pero ahora ya me levanto porque a las 7 me viene mi nieta. Buenos días.
Pulpo, buenos días. Viva tu programa. Bueno, nuestro programa. Y viva San Antón. Veniros todo el equipo. Verás qué cosa tan espectacular. Hay 1.500 caballos, 500 arrobas de vino. Bueno, todos estos pueblos se suman. Sumaros vosotros también.
Como ves, es muy sencillo. Todos estos ponedores han mandado su placa al 662-942-605. Han dejado ahí su nota de voz y al día siguiente la escuchamos. En este caso será el lunes. Tú nos puedes dejar la placa cuando quieras, que nosotros después la vamos a escuchar. Eso sí, muy importante que sean notas de voz, audios. No pueden ser textos escritos. Ahora sí, a las 5:13 de la mañana. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y hoy estamos hablando de postres porque Alberto Vallechef nos ha propuesto para este fin de semana hacer pan de Calatrava en casa, y yo quiero saber cuál es tu postre favorito.
Todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán. Si voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar, si ese es el camino que traje. abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte, volvamos a empezar, sí, la historia.
De la mañana, estamos ya en la segunda hora del programa de Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Estamos en directo, ¿eh? Y aquí acompañando a todos los ponedores que, como nosotros, pues se encuentran hoy al pie del cañón. Hablando de dulce, porque, bueno, ¿a quién le amargo un dulce, no? A todos nos gusta. Hasta los que dicen que no son golosos. Mira, mi marido tiene mucha costumbre de decir, pues yo no soy goloso. Es cierto que no es goloso de tomar postres después de comer. Es cierto que no come muchos helados. Pero ¿tú sabes lo que la costumbre que tiene cuando se levanta de la siesta?
¿Cuál?
Coger un bomboncito.
Ahí está, pillado.
Un bomboncito. Y yo cada vez que le veo con el bomboncito en la boca le digo, jolín, el que no es goloso. O sea, todos, aunque sea una mijina, somos golosos. Elia Reina dice que a ella le gustan todos los postres, que no tiene predilección por ninguno, y que en Andalucía hay muchos, pero en mi pueblo, en Estepa concretamente, según qué tiempo, son populares unos u otros. Por ejemplo, en Semana Santa nos dice las magdalenas, los ochos, los almendrados y los mostachones. Para la romería y las comuniones y bautizos, los roscos fritos, los pestiños, los tirabuzones y las flores. Y nos dice, oye, ¿qué paséis? Muy buena noche.
De eso me he enterado mucho aquí en España, ¿no? Postres para diferentes ocasiones, ¿no? En la Semana Santa también las,
sí,
torrijas.
¿En Colombia no tenéis esa costumbre?
Son, no, mira,
dependiendo
que no
de la festividad.
No tanto. Bueno,
sí.
Bueno, hay postres que son, tartas que son especiales de matrimonio. Por ejemplo, la tarta negra.
Vale.
Suele estar en los matrimonios o en los bautizos también.
Vale.
Como,
de celebraciones. Como
celebraciones solemnes. Una
pero
tarta
no
negra.
En festividades.
Sí. No.
Nosotros mira. Sí, en la Semana Santa las torrijas.
Sí.
Claro, y todo el tema de turrones, ¿ahí lo trabajáis en Colombia?
Sí,
para la Navidad.
En algunos lugares, sobre todo en Popayán, en el Cauca, tienen muy buenos turrones. Pero también me llama la atención aquí, por ejemplo, el roscón de Reyes. ¿No?
El roscón de Reyes.
Para las Navidades. Entonces,
claro.
Que si tú te vas a comer un roscón de Reyes en verano, pues quedas un poco como un loco, ¿no?
Queda raro, pero hay gente que lo pide, ¿eh? Hay gente que dice, ¿por qué no hacen roscón en verano si a mí me encanta ese postre?
Bueno, tenemos estos mensajes que nos envían a nuestro Facebook. .com/ poniendo las calles, y la verdad es que yo veo aquí todos estos ponedores que están mandando unas fotos y nombrando unos postres que se ven y se oyen deliciosos. Tengo este que de Elos Ros Aracil, que nos dice, buenas tardes, a mí me gustan las mil hojas, qué ricas, y la tarta de tres chocolates desde Alicante. Saludos, ponedores. También tenemos el mensaje de Orlando Ferreiro Bello, dice, el mío, arroz con leche, y desde León, lo típico.
¿Cuánto sale el arroz con leche?
El arroz, yo creo que si hacemos aquí una elección de cuál es el que más le gusta a los ponedores, va ganando por ahora.
Sale mucho.
El arroz con leche. Dice, desde León lo típico son las canelas, y nos envía una foto con unas canelas que se ven, de verdad, espectaculares. Yo creo que me están haciendo un daño aquí mostrándome estas fotos a esta hora, porque yo estoy que voy ya y salgo y busco algún postre, algún dulce en este momento. Tenemos este de Luis Sánchez Mora, que tiene 70 años y nos escribe con mucho cariño lo siguiente. Dice, pues mi región es Madrid y todos sus pueblos tienen cosas exquisitas. Lo único es que a mí un buen trozo de tarta de manzana me alucina, me la como toda. Un beso a todos, sois un gran equipo. También este mensaje de Julio Corrales dice, para goloso, yo. Me encantan los profiteroles, el tiramisú.
Ay, los profiteroles, qué ricos están.
A mí el tiramisú, yo alucino.
¿Ves? Pues yo el tiramisú es un postre que no me gusta.
A mí me encanta. Es de esos postres que después de comer Yo digo, uff, qué rico un tiramisú. Aquí también, pues, he visto que es muy famosa la tarta de queso, ¿no?
Sí, la tarta de queso. Y
me extraña que no ha sido tan nombrada por los ponedores.
Pues es exquisita y me encanta la tarta de queso.
Yo creo que a lo mejor es muy típica, ¿no? Y en cualquier momento va una buena tarta de queso, que por eso prefieren nombrar otros postres.
Otros
dulces más extravagantes. Tenemos este mensaje de Tony López Iranzo, quien nos dice, aquí en Requena, Valencia, los dulces más típicos son pan bendito, empanadillas de chocolate, boniato, mantecados de almendras, entre otros muchos postres.
Es que son unos golosos todos los ponedores. Seguro Magistris, por ejemplo, dice que en Valencia es la torta de almendras. Buah. Dice, y miel, por cierto, muy rica, la de Ayora, población lindando con Almansa, y un licor dulce, mistela. Dice, todo muy rico. Y para refrescar, en cualquier momento, por supuesto, la horchata auténtica de Valencia. Y Rosa Vázquez nos habla del panchón. Oye, ya que tenemos por aquí a Rubén, a nuestro compañero que no se ha ido porque también está dentro de esta parodia de cine. Rubén, ¿cuál es tu postre favorito?
Uf, yo cuando salgo así voy a restaurantes y tal, soy muy de flan, de natillas y también de la tarta de queso, pero en casa tengo ahí mis yogurcitos de cristal de trufa o de galleta María, que eso se calienta un poquito 20 segundos para que no esté tan frío, porque a mí la garganta y frío me sienta fatal. Y está delicioso, así
qué,
que...
Qué bueno, qué curioso. Sí. Bueno, pues muy rico. Si es que, como decía, ¿a quién le amarga un dulce? Vamos a las 5 y 22 de la mañana a adentrarnos en el mundo de la interpretación. Nosotros, pues cada viernes, lo que solemos hacer en la primera hora y luego repetimos en esta segunda hora, por si acaso, es, interpretar la escena de una película. Lo hacemos como podemos, porque nosotros no somos actores profesionales. Esto es algo que ha quedado bastante claro. Pero el objetivo es precisamente eso, que aunque lo hagamos un poco regulinchi, los ponedores sean capaces de adivinar a qué película pertenece la escena. Si es el caso y sabes a cuál pertenece, pues nada, llámanos al 950-6006, teléfono gratuito del programa, y te puedes llevar un premio. Así que vamos con ello.
Jefe de las mejores tropas de China. No, de las mejores tropas del mundo.
Siento que tuviera que ver eso, pero ya sabe lo que pasa cuando le dan a uno esos prontos masculinos y tiene que matar a alguien, arreglar cosas, cocinar en el campo.
¿Cómo te llamas?
Yo tengo nombre y es un nombre de varón.
Lin, ¿qué tal Lin?
Él se llama Lin.
No te he preguntado su nombre, sino el tuyo.
Achu.
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 Salud, es que me parto.
Mushu.
¿Mushu?
No.
Entonces, ¿cuál es?
Pin era mi mejor amigo.
Es Pin.
¿Pin?
Pero me robó a mi novia.
Sí, me llamo Pin.
A ver tu orden de alistamiento. Fasu, el gran Fasu. No sabía que tuviera un hijo.
Es que no habla mucho de mí. Bueno, pues ya hemos hecho aquí nuestra interpretación. Yo creo que nos ha quedado mejor esta segunda vez.
Mucho mejor. Sí. Siempre queda mejor.
Siempre. Si es que, claro, cuando uno ensaya, pues las cosas salen mejor. Bueno, si sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos al 950-6006 a ver si lo adivinas y te puedes llevar un premio. Ahora sí, a las 5:24 de la mañana vamos a hablar de un asunto muy interesante. Estamos muy preocupados en nuestro país. El verano y con él el aumento de temperaturas, con el cambio climático como principal culpable. Esto, sumado al escaso mantenimiento de los montes, ha provocado en este 2022 incendios de gran calibre en todo el país. De hecho, el fuego ha arrasado este año en España más de 200.000 hectáreas. Los expertos están preocupadísimos porque no ven el final de esta trágica situación. hay que hacer cambios para poder avanzar y por eso hoy hemos querido que ponga las calles con nosotros un experto. Se trata de Juan Andrés Oria de Rueda. Él es doctor, ingeniero de montes y profesor de botánica forestal y conservación de flora en la Universidad de Valladolid. Buenos días, Juan Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Para empezar, me gustaría hablar de un concepto que la verdad todavía no teníamos muy interiorizado, pero que este año está sonando muchísimo. Se habla en las noticias de terraincendios. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué diferencia existe con respecto a los incendios de toda la vida?
Bien, pues un incendio forestal pues tiene lugar en una zona, ¿no? Pero es que un terraincendio se refiere a incendios descomunales, o sea, de una superficie enorme, como puede ser incluso a una alineación de montañas, y que además es que lo terrible que tenemos que añadir es que no se pueden apagar. O sea, que aunque tengas los medios, como tenemos en España, y en Estados Unidos y en otros lugares, resulta que es que llega ese incendio y no se puede apagar, por lo cual incluso mandar a los bomberos a eso puede ser una cosa trágica, o sea, incluso como de no tiene resultado, son, digamos, sin capacidad de control, ¿no? Entonces, estos incendios se están produciendo y lo terrible es que se van a seguir incluso a aumentar, ¿no? Y que nos queda mucho verano, quiero decir que no ha pasado todo el verano, ni mucho menos, ¿no?
Varias regiones han quedado devastadas. ¿Cuánto pueden tardar los hábitats afectados en recuperarse?
Hay hábitats, desde luego, que se recuperan muy fácilmente, porque es que hay muchos matorrales que arden, por ejemplo, en la zona de Zamora, pues son pirófitos. Se queman muy fácilmente, que ese es un gravísimo problema que habría que atajar. Entonces, esos matorrales secos y muertos, pues te rebrotan enseguida. Nosotros tenemos parcelas de estudio en distintos tipos de estos hábitats y te sorprende que al cabo de unos meses rebrota con fuerza la vegetación, pero sin embargo hay otros hábitats y en particular, por ejemplo, árboles multiseculares de 700 años, etcétera, que se están quemando. Fíjate que han pasado 700 años sin quemarse y se tienen que quemar ahora. Entonces, claro, eso es muy difícil de recuperar. Entonces, ese arbolado viejo calcinado, pues yo creo que es de lo más negativo que hay, ¿no? Y que tarda mucho más en recuperarse.
Otra duda que me surge, Juan Andrés, es ¿cuáles son las consecuencias ecológicas y micológicas que producen estos sucesos?
Bien, estos incendios pues queman la vegetación. Esta vegetación, digamos, toda esa vegetación seca, en muchos casos se hace ceniza. Luego, pues eso ayuda a plantas, ¿eh? De hecho, curiosamente, aunque pueda parecer sorprendente, hay muchas plantas de la flora española que una vez que hay un incendio germinan y se desarrollan, ¿eh? Pero luego hay unas consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista de los gases emitidos, que pueden ser millones de toneladas de CO2, que incluso una cantidad de energía enorme que podía bastar para calentar a una ciudad enorme o una región entera, se hace pues CO2, entre otras cosas, cenizas. Luego la posibilidad de la erosión, que una vez que se ponga a llover empieza todo ese terreno desnudo y toda esa ceniza a tener unas consecuencias en relación con la erosión y la destrucción del hábitat enorme. Que el año pasado, por ejemplo, que estudiamos los incendios de la provincia de Ávila, de la Sierra de la Paramera, se puso a llover luego en otoño, pero resultó que es que era dantesco cómo la erosión estaba arrastrando enormes cantidades de cenizas, que es abono, pero que luego pues mata a los peces, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, destrucción de la vegetación, también, ¿qué ocurre? Que los hongos, por ejemplo, comestibles, como en el caso de Zamora, que se producían en gran cantidad en zonas con pinos, robles o castaños, dejan de producirse por lo menos de 15 a 20 años, según las especies, ¿no? En los pinos, por ejemplo, habría que esperar hasta 40 años, ¿no?, para volver otra vez a recuperar. No obstante, ya digo que es variado, por ejemplo, los boletus que salen, las jaras que se han quemado, pues pueden salir al cabo de 8 o incluso 6 años, ¿no? O sea que no es una destrucción absoluta de todo. No obstante, el pensar que todo ese matorral seco, muerto, que y todo el herbazal seco, que no se cuida, anteriormente lo aprovechaban las razas autóctonas de ganado, importantísimo, animales originarios, incluso muchos de ellos, como las vacas del tronco ibérico negro, son animales ancestrales, anteriores a que viniese el ser humano, y estas están adaptadas a controlar todo este combustible en exceso que hay. Pero estas razas, muchas, están en peligro inmediato de extinción y debieran tomarse, pero de una manera absolutamente en serio, la utilización de estos ganados en estas zonas.
Cada vez los seres humanos invadimos más la naturaleza. De hecho, últimamente se construye más en zonas de bosque. ¿Influye a la hora de generarse estos incendios?
De hecho, luego hay muchas zonas en ámbitos más bien, por ejemplo, costeros o cercanos a las grandes ciudades, ocurre eso. Todo lo contrario en las zonas marginales, en montañas, donde se han deshabitado y donde hay miles de pueblos vacíos totalmente, ¿no? Pero en las áreas, por ejemplo, turísticas, en las zonas costeras, ocurre así. Hay mucha construcción en zonas de arbolado, donde no hay ningún mantenimiento, donde los árboles están ahí, se les deja sin ningún cuidado y puede ser motivo de gravísimos incendios. Por ejemplo, los que hubo en Grecia, donde hubo del orden de 100 muertos, o también en zonas de Portugal, donde pues las consecuencias, en cuanto ya no solamente destrucción de la naturaleza, es de pérdidas humanas, que es algo terrorífico, que me estoy acordando ahora de mandar a bomberos a un incendio que se sabe que no se va a poder apagar, y resulta que luego hay muertos. Y digo, bueno, es que esto no tiene perdón, con todos mis perdones. Sí.
Claro, después de tantos años trabajando por y para la naturaleza, supongo que habrás vivido, Juan Andrés, terribles sucesos en los que se ha atentado contra ella. ¿Cuál es el incendio español más grande, el más importante que recuerdes?
Pues, en fin, ha habido incendios como en la zona de Valencia de hace años. En los años 80, por ejemplo, hubo unos incendios terroríficos y de unas superficies enormes. Posiblemente alguno en la zona de Valencia, donde se quemaron en unas enormes superficies. Esto, por ejemplo, yo creo que sería el más que se le podía calificar de dantesco. Pero también en Tabullo del Monte, por ejemplo, en León, un incendio verdaderamente escalofriante, una zona forestal muy grande, las llamas alcanzaban la altura de la iglesia de Tabullo, pero hasta 5 veces más, era una cosa que los mismos productos combustibles de las plantas se elevan y hace que el fuego, las llamaradas. Entonces, en esa situación lo que hay que hacer es marcharse de ahí, pero muy lejos, ¿no? Eran también incendios que en su momento eran pocos, pero ahora es que nos podemos enfrentar a unos incendios imposibles de controlar, por mucho que alguien diga que hay que aumentar los fondos. Lo que hay que hacer es la vuelta a cierto tipo de usos, como he dicho, con el ganado originario autóctono, pero también cierto control, por ejemplo, del aprovechamiento de la biomasa seca y muerta de estas plantas pirófitas. Estas plantas que están llamadas a quemarse, que parece mentira, pero eso hay que controlarlo. Están muy bien esas plantas cuando no están viejas y muertas, pero hay que tener un control, ¿no? Porque si no, te puedes exponer a que se queme toda la sierra. Por ejemplo, toda la Sierra de Madrid, toda la Sierra Costero Catalana, por medio de un teraincendio. Esto son realmente avisos. Estos grandes incendios están siendo avisos, pero cualquier día se puede quemar todo el Parque Nacional de Monfragüe, pero todo completamente, o todo el Parque de Cabañeros. Está extremadamente seco todo esto y hay que tomar una serie de medidas.
Claro, como experto, Juan Andrés, ¿qué propones para evitar que estos incendios no vayan a más?
Esto hay planes de prevención, en donde se hacen actuaciones en la vegetación en equilibrio con la conservación de la biodiversidad. Es decir, por ejemplo, pues hay la recuperación de praderas o cierto tipo de matorrales que están secos y muertos. Hay que tener unas acciones de tipo técnico para recuperar la pradera que había allí o recuperar las dehesas, o el evitar, por ejemplo, pues los herbazales estos secos, que hay a nivel del borde de carretera mismo. Pues puede ocurrir que una chispa de un coche, o como ocurrió en Ávila, que se quema un coche, espontáneamente, el dueño sacó un extintor, pero eran unas llamaradas, y claro, luego pues quemó toda la sierra, ¿no? Entonces, habría que tomar medidas para que esa vegetación seca y muerta no esté tan desarrollada, ¿no? Entonces, y hay un método biológico que es este del ganado. Ayer veía un rebaño de ovejas en los montes de Toledo, que en cuestión de minutos se estaban comiendo toda la hierba seca. Fíjate que una vaca, por ejemplo, es capaz de comerse 20 o 30 kilos de hierba seca, y si va una vacada, te lo limpia eso biológicamente e incluso ayuda luego a la flora, a la fauna que acude a esos lugares, ¿no? Entonces, también desde luego puede ver alguien en este momento muchas desbrozadoras quemando gasolina. Yo desde luego les tengo manía de estar quemando gasolina para tú desbrozar esas superficies supercombustibles, ¿eh?, que están a borde de carretera y que ahora van a empezar las vacaciones de agosto, por ejemplo, y van a salir millones de coches y que hay tal cantidad de paja seca que esto habría que tomar estas medidas naturales y de una forma urgente, la verdad.
¿Piensa que esta generación puede ser la última o esto solo acaba de empezar?
Bueno, esto está empezando como una especie de aviso, pero esto va a ser, si no se toman medidas, porque es que muchas veces no se toman medidas, ¿eh? Como tú solo eches las culpas al cambio climático, que tiene desde luego mucha culpa, pero entonces te quedas con las manos cruzadas y vas a esperar a que haya un gigantesco incendio que queme toda una cordillera. Sí, hay que tomar este tipo de consideraciones, de medidas técnicas, ganaderas, forestales, etcétera, en la cual evitas que se produzcan esos teraincendios, ¿no? Y como no se haga, pensando, hay como un pensamiento en ciertos ámbitos urbanos que dejando la naturaleza sin hacer nada, pues será todo maravilloso y resulta que ocurre esto de la acumulación de combustible seco y muerto, se quema todo y entonces cuando la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, hay técnicas de manejo de hábitats, por ejemplo, y que debe tomarse urgentemente. Y a partir de este año que está siendo verdaderamente escalofriante, ¿eh, Lea? Ya no solo porque hay muertos, que ha habido personas inocentes que han muerto en el intentando apagar incendios, sino lo que se avecina, ¿no? No podemos estar esperando y hablando, diciendo, sí, el cambio climático mata, ¿no? Hay que tener un conjunto de actuaciones prácticas, incluso a nivel rural. El desarrollo, tú no puedes decir que una montaña esté vacía de personas que hagan nada, ninguna actividad de tipo ganadero, forestal o agrario equilibrado. Si no hay nadie, el peligro de estos teraincendios es mucho mayor.
Para ir terminando, ¿qué le parece si mandamos un mensaje de concienciación para todos nuestros oyentes?
Primero, por supuesto, evitar en la medida de lo posible acciones como el ponerse a encenderse una parrilla muy señora mía, quiero decir, en una fiesta encendiendo fuego. Eso intentar por todo lo que más quieran evitar, ¿eh? El tomar medidas, por ejemplo, pues la siega cuando hay de estos materiales combustibles, que antes era obligatorio en los pueblos y en las casas, el que tú segases la hierba seca que hay en tu entorno y demás para evitar los incendios. Sería una acción que uno puede hacer, ¿no? Y, desde luego, el estar también al tanto, el decir, oye, mira, en el caso de ver cualquier inicio de un incendio, avisar inmediatamente, no esperar a que el Estado, que es muy listo, se entere de todo, ¿no? Y desde luego, también incluso a la hora de los coches que se ponen en marcha, si tú tienes cuidado y has hecho incluso la misma previsión en el coche, pues evitas que cierto tipo de problemas derivados de los coches, que suele ser bastante grave, incluso el mismo salir en el máximo momento de calor, por ejemplo, no solo es que te es desagradable porque es una cosa infernal, es que va a aumentar la posibilidad de que ocurra cualquier cosa, eso de las chispas o un pequeño incendio o lo que sea, y que dé lugar a un gravísimo incendio, ¿no?
Pues Juan Andrés Oria de Rueda, ingeniero de Montes, muchísimas gracias por explicarnos todo al detalle, ha sido un placer.
Gracias a vosotros, ¿eh?
5:39 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
Qué hambre me está entrando. Llevo desde las 4 de la mañana hablando de comida, de postres ricos. Y claro, ya no puedo más. Que es que dice Juan Carlos que a él le gusta el melón y también el tocino de cielo. El tocino de cielo es una cosa exquisita. Lo único que según metes una cucharadita de tocino de cielo en la boca, ya notas cómo se está picando una muela. O sea, del azúcar que lleva eso, tú ya notas que vas a perder la dentadura. Tremendo. Oye, Guillermo, ya que te tengo por aquí, recuérdame lo del juego del podcast, porque luego el lunes ya resolvemos.
Bueno, ya estamos a viernes. Quiere decir que hoy entra la última palabra del juego del podcast. Entonces, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras, o hemos introducido ya diferentes palabras durante esta semana relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. Hoy son palabras relacionadas con aparatos electrónicos. Esta semana.
Esta semana, palabras relacionadas con aparatos electrónicos. Si cuando terminemos de escuchar los podcasts y las localizas, nos tienes que mandar un mensaje al 662-942-605. Y ahora sí, vamos a saber lo que nos van a contar a partir de las 6 de la mañana. Buenos días, Gonzalo Zavalla, ¿cómo estamos?
Qué fuerza, con qué fuerza entra esta sintonía, madre mía. Esto despierta a cualquiera,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
buenos
sí,
días.
Sí. No me extraña que sea la de las 6 de la mañana. Esto
correcto.
Lo pones a las 4 y matas a más de uno.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? De viernes ya, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, de viernes. Y bueno, no parece que sea viernes, ¿eh? Porque la verdad es que pasan un montón de cosas,
sí,
ahí fuera.
La calidad informativa es tremenda.
No parece ni que sea viernes ni que estemos en julio, pero la verdad es que no paran de salir noticias. Vea, te cuento cositas que vamos a tener hoy porque tenemos un montón.
Muy
a
bien.
Las 9 de la mañana vamos a ver cuánto han subido los precios en este mes, en el mes de julio.
Uh-huh.
Seguramente nos llevaremos un sopapo parecido al del mes de junio, cuando subieron un 10,2%.
Madre mía.
No parece que vayan a bajar.
Inflación.
Sí, no parece que vaya a bajar de los dos dígitos. Además, tenemos reacciones de la banca, al impuesto, a la carta este que le ha metido el gobierno, y tenemos que debatir mucho sobre una noticia que se ha anunciado en Estados Unidos y que preocupa. El país norteamericano ha entrado en recesión económica. Y ya sabes que mucho de lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando a Europa. Así que vamos a hablar de ello. Uf. Pero la situación no es buena, porque tenemos a Alemania con problemas de gas y advirtiendo de que van a pasar frío en invierno, a Estados Unidos con una recesión económica, a Italia sin gobierno, es la tercera economía del euro, y además ahora hay sospechas de que Putin ha podido meter mano ahí. O sea que la situación no es nada buena. Tenemos mucho de lo que hablar. Por lo demás, seguimos a vueltas con la corrupción. Vean, parece que no pasamos página. Ayer Yolanda Díaz y Podemos se desmarcaron de esta defensa que está haciendo el PSOE a los condenados por los ERE de Andalucía. Y por otro lado tenemos a Laura Borràs, recién expulsada del Parlamento catalán por estar investigada, y que no tuvo mejor idea ayer que salir a televisión y ponerse a soltar proclamas independentistas a la vez que cargaba contra los tribunales.
Madre.
O sea que la verdad es que es tremendo. Y además vamos a hablar con Alfonso Rueda, presidente de Galicia. Ayer estuvo en Moncloa reunido con Sánchez y podrá contarnos lo que hablaron. Pero como es viernes, para acabar con una sonrisa en la cara, vamos a charlar con el cómico Luis Lara, más conocido como el Comandante Lara.
Qué grande.
Que entre otras cosas es un habitual de las fiestas de cumpleaños de los futbolistas, que yo no lo sabía, me he enterado hace
sí,
poco.
Sí, le adoran.
Ha estado, por ejemplo, con Xavi en la última fiesta que celebró, así que seguro que tiene alguna anécdota graciosa que contarnos. Mucha gente se pregunta cómo es la vida íntima, ¿no? Por así decirla, de los futbolistas, de muchas estrellas, ¿no? Del mundo. Pues, por ejemplo, el Comandante Lara podrá contarnos.
Sí, sí. A mí me encanta el chiste este que tiene de que a él le preocupa mucho el cambio climático.
No lo conozco.
Dice que es que claro que como se están... Es que yo cuento muy mal los chistes, pero me voy a animar. Que dice que como se están deshielando los polos, dice que él ese futuro para los whisky no se lo quiere dejar. ¿Ah? No se lo quiere dejar a sus hijos, que se van a quedar sin hielo. Así que es que él siempre tira a dar, ¿eh?
Yo siempre tiro a dar. Yo soy todo del equipo de Comandante Lara, entonces.
Sí, totalmente. Que él ese futuro no se lo quiere dejar a sus hijos.
Yo estoy con
claro,
él.
Es que tomarte un whisky sin hielo, ¿verdad?
Es verdad que vaya futuro, ¿no? Dejamos a los hijos. Ya bastante fea está la cosa, como para encima de no dejarle hielo.
Pues, Gonzalo Zavallá, vamos a estar muy atentos a partir de las 6 de la mañana a todo lo que contéis. Gracias por acompañarnos un ratito.
A ti por recibirme. Un beso, Bea.
Hasta luego, un beso. Y a esta hora sí que sí, nos vamos ya con los ponedores de calles a ver las profesiones que tienen y qué están haciendo mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
José Manuel, por ejemplo, que dice que trabaja en un almacén de logística, alimentación y productos de limpieza.
Quiero destacar este mensaje de Umbelina Santana Ortega, quien nos dice: os oigo todas las noches, me encanta el programa, no hay mejor medicina que ponerlo por la noche y oír precisamente este programa y a sus periodistas. Todos son muy buenos.
Buenos días, Juan Carlos, desde Madrid. Por el puntito, repartiendo con un frigorífico. Venga, que tengáis buen día, los ponedores. ¡Soy ponedor!
Gracias. También David Ruiz, que es frutero, dice: aunque me salgo del rango porque a las dos tocan Diana para nosotros.
José Domínguez es chef y nos escribe: buenos días, Bea y Guillermo. Como siempre, Bea trayendo buenos temas. Os saludo desde Tenerife. Éxitos y felicitaciones.
Buenos días. Hoy sí que me he levantado tempranito. He llevado a mi chica a su trabajo, al supermercado Mercadona de aquí de Valencia. He podido recorrerme toda la ciudad. Muy tranquila Valencia ciudad. Y ahora me voy yo a mi puesto de trabajo, que hoy nos toca rumbo en la Albufera, en las zonas del Palmar y el Saler.
Y mirad, Cristina, que está en Estepona, trabaja en el Hotel Elba, dice: montando aquí el súper desayuno del buffet que ofrecemos a todos nuestros clientes cada mañana.
Isabel nos envía este mensaje, dice: buenos días, ponedores, soy Isabel de Albacete, trabajo como limpiadora en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este momento voy caminito al trabajo, solo faltan 3 días y me voy de vacaciones.
Buenos días, ponedores, a punto de incorporarme al trabajo nuevamente y como siempre. Feliz día a todos, soy ponedor.
Durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones del grupo español Radio Futura, y es que el lunes el compositor y cantante de la famosa banda, Santiago Auserón, cumplió 68 años. Hoy vamos a escuchar un tema de la banda de 1984, y claro, siempre nos gusta recordar también algún acontecimiento importante que se haya producido en nuestro país en ese mismo año. Precisamente fue el 26 de septiembre del año 84 cuando murió a sus 36 años el torero Francisco Rivera Paquirri, tras haber recibido una cornada del toro llamado avispado en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, en Córdoba.
La noticia voló durante toda la noche del miércoles al jueves por todos los medios de comunicación. España despertó consternada. Paquirri había muerto.
En plena provincia de Córdoba, la Sultana de Machado, un pueblo de nombre Pozo Blanco.
Como te decía, nos vamos hasta el año 84 para disfrutar de Escuela de Calor, la canción incluida en su segundo álbum de estudio. Se trata de uno de los sencillos más populares de la banda, recordado tanto por ese ritmo africano a la batería como por los sonidos funkies. El tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stone en el número 8 de las 200 mejores canciones del pop rock español. Sin duda fue toda una revolución en España, y es que hizo arder las calles al sol de Poniente.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y 5:51 de la mañana, estamos llegando ya al final del programa y es el momento los viernes de que conozcamos al ponedor que ha acertado o no la película que hoy, bueno, pues hemos interpretado una escena. Creo que tenemos a una ponedora, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días, buenas noches para mí.
¿Qué tal? Muy buenas, Laura, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Soy de Guadalajara y bueno, acabo de salir de trabajar y como todos los días, pues poniendo a las calles.
Qué bien, Laura, ¿qué es lo que estabas haciendo?
Pues trabajo en logística.
En logística, muy bien.
Sí, GXO, que trabaja para Zara.
Ajá, perfecto. Ahí tengo yo invertido un dinero, ¿eh? Si abres mi armario, ahí tengo yo invertido un dinero. Laura, te iba a comentar una cosa. Tú has estado atenta al programa, ¿no?
Sí, claro.
¿Y nos has escuchado las dos veces o solo una?
Las dos veces.
Las dos veces. ¿Cuál la hemos hecho mejor?
Dentro de lo mal. Hecho fenomenal, ¿eh? Mulan, para mí, es lo más de lo más.
Es
los
Mulan.
Hijos, imagínate si he visto Mulan mil veces.
Es Mulan, o sea, que te sabías bien el diálogo y todo.
Sí, perfecto.
Pues perfecto, Laura ha acertado, porque
sí,
es Mulan, ¿verdad?
Sí,
vamos
a genial.
Un aplauso a Laura, no vamos a dejarla a ella sin
muy
su
bien,
aplauso.
Aplauso.
Gracias,
muy
gracias
bien,
vosotros,
muy bien.
Genial, de
además
verdad.
Del aplauso, te vamos a mandar el regalito del programa, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Pues muchísimas gracias por escucharnos todos los días y te enviamos ese detalle. Un besazo,
pues
Laura.
Sí, dais mucha vida, o sea, que muchas gracias porque me dais el camino de vuelta a casa todos los días.
Gracias, me alegra escucharlo. Hasta luego.
Un besazo.
Buen fin de semana, adiós. Pues ya está, hemos llegado, hay 53, ¿qué os parece? ¿Se os ha hecho larga la semana conmigo o no?
No.
¿O les pongo en un brete o no les pongo en un brete? ¿Qué, mejor conmigo o con el pulpo?
La hemos pasado muy bien.
Se pasa volando la semana.
Bueno, no os vais a mojar y me parece correcto. Pasad buen fin de semana, nos vemos de nuevo el lunes, ¿vale?
Hasta el lunes.
Hasta
gracias.
Luego, así nos despedimos a las 5:53, hemos dejado ya puestas las calles. Ahora te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz viernes. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live?
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón, y pa' refrescarse. Tinto de verano, qué sabor.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
La crisis abierta con el anuncio de la visita a Taiwán de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ejemplifica el peligro de una escalada incontrolada. El viaje nunca debiera haberse anunciado en las actuales circunstancias, con el presidente chino a las puertas de un crucial congreso del Partido Comunista, lo que recorta su margen de negociación. Pero tampoco podía Estados Unidos dar marcha atrás sin más, lanzando una letal señal de ambigüedad con respecto al compromiso de defensa de Taiwán. Ninguna de las partes desea el conflicto. Llegado el momento, ninguna de las partes lo tendría fácil tampoco para evitarlo. Desde el punto de vista de Estados Unidos, es el viraje en la política china hacia posiciones más agresivas lo que le ha obligado a abandonar las actitudes más tibias del pasado. De modo que Beijing se lo piense dos veces antes de emprender acciones hostiles en el estrecho de Formosa. Desde el punto de vista chino, Washington ha roto el statu quo y se ha entrometido en sus asuntos internos. Para que regresara la calma, sería preciso recuperar el principio de que solo habrá reunificación por medios pacíficos. Pero Taiwán ya no va a plantearse esa opción, a la vista de los incumplimientos de Beijing con respecto a la autonomía de Hong Kong. Las líneas rojas de Estados Unidos y China son, por tanto, incompatibles. La pregunta es, ¿hasta cuándo serán sus dirigentes capaces de mantener controlado el incendio?